pues tener la oportunidad de servir al Señor en donde Él nos ha puesto, ¿verdad? Tener la oportunidad de expandir su palabra mientras estamos de paso en este peregrinaje corto, muy corto. Así es, cierto. En Costa Rica estamos realmente testificándole a muchos grandes dignatarios. Ahí entré a la oficina de Carolina, inclusive le dije, ¿por qué no la llevas? Me gustaría que la llevaras. Tiene una fotografía platicando con George Bush, a quien le dio un folleto. Y tiene una carta de Dan Quayle, que es el vicepresidente de Estados Unidos, a quien le dio un folleto. Y le dio un folleto al rey de España. Y le dio un folleto, bueno, casi todos los presidentes. O sea, tiene mucho contacto con ellos porque ella está en un puesto en donde tiene que verlos constantemente. Y bueno, ella aprovecha todas esas oportunidades para hablar de Dios. Le han dado la oportunidad de escribir en el periódico y ha puesto en 9 meses los 6 artículos. Y muy directos de salvación, muy bonitos. Entonces, bueno, Dios la está usando realmente ahí en su lugar. Así como Dios nos quiere usar a nosotros en nuestro lugar, ¿verdad? Sí. Bueno, esta noche queremos continuar hablando del libro de Mateo. Estamos encontrando cosas muy bonitas. Bueno, para mí ha sido una gran aventura el surcar por estos versículos. No sé exactamente hasta dónde vamos a llegar. Quizá, no sé, terminar el libro de Mateo, no, no sé. Estamos en el capítulo 12, así es que no hemos llegado ni siquiera a la mitad del libro de Mateo, ya que el libro de Mateo tiene 28 capítulos, ¿verdad? Y pronto entraremos en el capítulo 13, donde habla de los misterios del reino, las parábolas del reino, ¿verdad? Y bueno, serán también muy bonitas. Así es que bueno, es un gran libro. Estamos en el capítulo 12. Y desde que empezamos el capítulo, bueno, a mí me ha gustado mucho. Hablamos de la religiosidad de los fariseos que atacaban a Jesús por su falta de religiosidad, porque él no guardaba el día de reposo. Y la semana pasada hablamos de lo opuesto a la religiosidad, ¿verdad? Que es la verdadera servidumbre de Jesús. Que Él quiere que seamos como Él, mansos, comisionados, realmente predicando las cosas del reino, entregados a la voluntad del Padre, y no en una cuestión mecánica religiosa. Bueno, hoy veremos otro pasaje, que es el siguiente, si abrimos nuestras Biblias, en el capítulo 12, el libro de Mateo, del versículo 22 al versículo 32. Genaro, si lo quieres leer, por favor.
Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belzebú, el príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino divino contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de los cielos. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero.
En realidad, es pasaje que consecuentemente sigue a los otros dos que vimos la semana pasada, porque aquí vamos a ver a un Jesús intolerante. Un Jesús que, bueno, no está dispuesto a que tú seas un cristiano mediocre o un cristiano tibio, un cristiano que tiene límites para Dios, ¿verdad? Y que le dice a Dios, Dios, yo quiero ser cristiano nada más hasta aquí, pero no más. Porque bueno, tú sabes que yo tengo mis cosas muy importantes que hacer en la vida y cuánto, ¿verdad? Y Dios no permite eso porque Dios o es Señor de todo o no es Señor de nada. Quizá el versículo clave de todo este pasaje que vamos a ver lo encontramos en el versículo 30, que dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. El título que le podríamos poner a este estudio es el rechazo final. Dios pone a prueba a estos hombres que lo están escuchando y les da la última prueba. O me aceptas o me rechazas. O me sigues o no me sigues, ¿verdad? ¿Recuerdas ese versículo allá en Lucas que Jesús le dice a una persona, sígueme? Y esta persona le dijo, sí, pero deja que vaya a enterrar a mi padre. Y Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. Cualquiera que teniendo las manos en el arado mira hacia atrás, no es apto para el reino de Dios, ¿no? En realidad, esto no es una religión, por eso es un grupo pequeño, porque la mayoría de las personas preferirían mejor una religión. Voy los domingos, hago lo que me da la gana durante la semana, estoy más o menos bien con Dios, ¿verdad? Cumplo con ciertos rituales que me dice que cumpla, y hasta ahí, y hago conmigo mi propia vida. Bueno, ese no es Jesús. Nosotros hemos venido a Cristo, y sabemos que la vida abundante viene cuando nos entregamos a Jesús. Si no, no tenemos vida abundante. Tenemos la vida miserable que siempre hemos tenido, nomás que ahora la tenemos con Jesús. El rechazo final. El rechazo final. Dice la palabra de Dios pues, en muchos conceptos y en muchas partes de la Biblia que a mayor luz, mayor condenación cuando tú rechazas. Cuando Jesús estaba enfrente de los fariseos, ¿verdad? Y les estaba hablando acerca, en el capítulo 11 de aquí de Mateo, de la realidad de él como el Mesías, les dijo que Sodoma y Gomorra se hubieran convertido si hubieran visto lo que ellos estaban viendo en ese momento. En realidad nosotros tenemos el privilegio de tener una Biblia abierta, de tener lo que yo considero son estudios maravillosos de la palabra de Dios, pero eso trae también mayor responsabilidad. A medida que vamos y conocemos todas estas cosas maravillosas de Jesús y no hacemos nada con ellas, seremos como ese siervo infiel, ¿verdad? Que teniendo un talento, dice la Biblia que lo enterró y que no hizo nada con él cuando Dios quería que tú lo duplicaras y cuando menos sacaras mínimo los intereses de los bancos, ¿verdad? Pero lo estás haciendo. Realmente en este estudio nos tendremos que preguntar si realmente estamos utilizando los estudios, utilizando cuánto conocemos de Jesús para vivir eso, ¿verdad? Porque no es cuánto queremos conocer. Conocimiento ya tenemos mucho, ya hemos leído muchos libros. Y para eso pues, nos podemos ir a una universidad, ahí hay todos los cursos que quieras. No es eso lo que queremos, sino que queremos un corazón dispuesto, un corazón caliente, un corazón que arda y que hable de Jesús a través de nuestra boca, a través de nuestro comportamiento, de nuestra actitud. Punto. Los fariseos habían empezado con dudas y luego con crítica. Y luego con indiferencia. Y por último, con un rechazo abierto y final. Hasta llegar a la blasfemia al Espíritu Santo. Bueno, yo pienso que esto no la podríamos apropiar nosotros como cristianos. Porque de ninguno de nosotros estamos exentos de desviarnos de las cosas de Jesús. Por muy lejos que tú hayas llegado. Y hay muchos ejemplos de grandes cristianos que fueron utilizados por el Señor poderosamente. Y después cayeron mucho más abajo de donde habían estado en un principio, ¿verdad? Y es que todo empieza con dudas. Y después con criticar las diferentes cosas del Señor. Después con un poco de indiferencia. Bueno, a mí no me interesa esto, lo otro, sí o no, ¿verdad? Y por último hay un rechazo abierto. Como que vamos perdiendo terreno en las cosas del Señor. Como que escuchamos los estudios, pero esa verdad, en lugar de ayudarnos, nos está haciendo a que nos endurezcamos más. Después de todo, los rayos del sol derriten la cera, pero también endurecen el oro. Hacen las dos cosas. Te pueden derretir tu corazón al punto de que tú añores servir al Señor. Que tú digas, ¿cómo me gustaría cada día estar más arriba en las cosas de Dios, verdad? O esos mismos estudios de otra persona pueden estar endureciendo su corazón. rechazando y diciendo, no, pues realmente ese es un fanatismo al cual no quiero llegar, y etcétera, ¿verdad? Y eso es exactamente lo que estaba pasando en tiempos de Jesús, ¿verdad? Pero esto era con respecto a incrédulos. Los fariseos veían cada vez más de Jesús y cada vez el rechazo era más profundo. Tenían más coraje contra él, tenían más desprecio contra él, porque él decía ser el Mesías. Y en este pasaje lo dice con gran fuerza. Número uno, el milagro. Mateo 12, 22. A ver, Estela, por favor. Jesús había hecho muchos milagros, mostrando su poder con los endemoniados. Pero este milagro específico debió haberse hecho con tonos espectaculares para ver la reacción de los que estaban escuchando. Junto en cada milagro, en lugar de haber mayor aceptación, había más rechazo. Al punto que tramaban ya la manera de matarlo. Mateo 12, 14. A ver, Tere, por favor. Mateo 12, para destruirle, para matarlo. Y aquí vemos a Jesús que pone una última prueba, porque pronto vamos a entrar en el capítulo 13, en donde Jesús deja de hablar con el público. Ya no le interesa más hablar con las masas. Él ha dicho lo que tenía que decir, lo han rechazado como el Mesías, ha puesto todas sus credenciales como el rey de los judíos, les ha dicho que ellos han esperado por tanto tiempo que el Mesías llegara, el Mesías finalmente llegó, ellos lo rechazaron. Y con este pasaje es el rechazo final. Y de aquí en adelante, después de este pasaje, ya no vamos a ver a Jesús hablando tanto en público, sino más bien dedicándose a sus apóstoles, a los discípulos, y preparándolos para la gran obra que ellos tienen que hacer. No tiene caso seguir derramando tantas energías en las personas que él sabe, porque él conocía el corazón de los hombres perfectamente, ¿verdad?, que jamás iban a aceptarlo como el Mesías. Bueno, nosotros hemos visto tantos milagros de Jesús en nuestra propia vida, tantas cosas que él ha hecho, como que para que cada milagro nos lleve más a una entrega total, como que quisiéramos, a través de las cosas que él hace en nuestra vida, decir, Dios, yo realmente quiero servirte, yo quiero que tú me utilices todo lo que soy, todo lo que tengo, mi salud y aún hasta mi propia vida, ¿no? Con cada milagro eso es lo que debe pasar. Lo que es lo que muchas veces pasa en el corazón humano, que ese agradecimiento, ese privilegio que tenemos de recibir tanto del Señor, se vuelve en obligación, ¿no? Que estamos recibiendo con frecuencia tantas cosas de Jesús que empezamos a exigirle. Oye, el milagro de hoy no ha llegado todavía y ya son 10 de la 1 de la tarde. ¿Qué pasó? Siempre me lo das para las 9 de la mañana. Durante 2 años me has estado dando milagros. Hoy no ha llegado. ¿Qué pasó? ¿Dónde andas, verdad? Y empezamos a verlo como una obligación de él y no como un privilegio. Y aquí Jesucristo hace un nuevo milagro. Uno más, pero como que, yo creo que, ahorita vamos a ver en el siguiente versículo, como que quiere que todo el pueblo lo vea. Como que dice, señores, esta es la prueba final. Aquí está un mudo, ciego, endemoniado, dice el versículo, ¿verdad? Y él le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y además le sacó el demonio, ¿verdad? ¿Qué van a decir acerca de esto? ¿Te van a convencer de que realmente yo soy el salvador del mundo? ¿Vas a entregar tu vida de una vez por todas a Jesús? ¿O vas a seguir caminando por tus propios caminos? Eso se aplica a nuestra vida también. ¿Qué es lo que tú vas a hacer con todos los milagros que Jesús ha hecho en tu vida? ¿Pondrás cada día más exigencia para que Dios te dé las cosas que tú quieres de la manera que tú quieres? ¿Tener tu cristianismo como lo ha hecho el hombre en su religión a tu manera? Y de esa manera decirle, Dios, ¿qué pasó con esto? Estamos marchando muy bien, mira, es por aquí y te falta que todavía me des esto y me des esto y me des esto. Y no nos damos, no nos entregamos. Al contrario, cada día estamos más lejos de él. Y él continúa en su misericordia haciendo mucho por nosotros. Hasta que llegue el punto en que él tiene que ser intransigente. Y de eso se trata este estudio. En donde Jesús toma ya una posición intolerante, intransigente. Nunca hemos visto a Jesús así, ¿verdad? Jesús es amor, Jesús es misericordia, con amor eterno te he amado, dice Dios, ¿verdad? Y Moisés dice, es clemente y misericordioso ¿verdad? Para siempre. Bueno, muchos versículos que tenemos en donde Jesús es paciente para con nosotros, ¿verdad? Pero llega el momento de la intransigencia, porque Él es celoso en sus cosas. Y ante tanta luz que tenemos, ante tanto que hemos recibido de Él, Él dice, bueno, ¿y qué vas a hacer con esa vida egoísta que tú tienes, del cual yo te he dado muchísimo? ¿Vas a seguir así mientras a tu alrededor se está muriendo la gente, literalmente de hambre espiritual, porque tú no te dedicas a las cosas del Señor? Y bueno, aquí es bastante, bastante fuerte Jesús. Punto. Número dos, el impacto sobre este milagro. Mateo 12, 23. A ver, Jonis, por favor, Mateo 12, 23.
Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David?
Bueno, a veces pensamos que la palabra de Dios es exagerada, ¿verdad? Aquí dice, ahora que estamos estudiando Génesis en otro estudio, ¿verdad? Y estábamos viendo la maldad de Sodoma y Gomorra, ahí en el capítulo 19 de Génesis, y bueno, es un estudio muy impactante. Y dice, y todo el pueblo, desde los más viejos hasta los más jóvenes, fueron a la casa de Lot, ¿eh? Para querer tener relaciones sexuales con dos hombres ángeles que habían llegado a la casa de Lot, ¿verdad? Y dice, todo el pueblo, o sea, estaba tan degenerado Sodoma, ¿verdad? Que todo el pueblo se juntaba para hacer toda esta clase de fechorías, ¿verdad? Y tú dirás, bueno, ¿cómo que todo el pueblo? Bueno, a lo mejor muchos, ¿verdad? No, ahí dice todo el pueblo. Y aquí dice, toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? O sea, realmente él había hecho un milagro ante muchas personas para tomar un veredicto final acerca de las credenciales que él presentaba, acerca de todo lo que él había dicho de sí mismo. Yo soy el Mesías prometido que ustedes por tanto tiempo han esperado. Y aquí la gente dice, oye, ¿será este el Mesías? ¿Será este el Jesús que esperamos? Mira lo que está haciendo, mira lo que acaba de hacer, mira lo que él ha hecho durante todo un año, dos, le faltaba todavía un año para llegar a la cruz, ¿verdad? Pero ya había hecho muchos milagros. Punto. La gente estaba maravillada y Jesús esperaba la respuesta final. Y en realidad la mayoría de la gente sí reconoce que Jesús era el Hijo de Dios. Mateo 21, 9. A ver, Luz, por favor.
Y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas.
Como la gente sí creía que él era el Mesías. Eran unos cuantos los que no creían, pero esos cuantos eran los que mermaban para que toda la gente finalmente no creyese, ¿verdad? Y es lo que también hablábamos anoche en un estudio, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos ser una influencia tan grande para el resto del grupo? Tú piensas que no lo eres, ¿verdad? Tú dices, bueno, ¿quién soy yo? Yo realmente nunca doy un estudio, o bueno, yo no sé qué, me siento ahí atrás, yo no hablo, nadie conoce mi nombre, ¿verdad? Y sin embargo, todos nosotros somos parte de este pequeño cuerpo de Cristo. Y dice la Biblia que influenciamos poderosamente, para bien o para mal, el nivel espiritual de todo el grupo. Si la gente estaba dispuesta a creer que Jesús era el Mesías, viendo todos estos milagros, ¿por qué finalmente no lo proclamaron como rey? ¿Por qué al contrario se fueron contra él con mayor fuerza aún a blasfemar contra él? Bueno, porque había alguien que estaba bajando el nivel de credibilidad, ¿verdad? Bueno, ¿cómo estás tú para edificar, para levantar, para venir a incendiar tú mismo a los demás en este mismo grupo? Para que haya fuerza, para que haya vitalidad, para que haya un deseo de ir a hablarle a los demás de Cristo. ¿Eres tú aquel que viene apagando todos los focos? ¿O aquella persona que con su sola presencia, bueno, parece que los focos están encendidos, ¿verdad? Porque viene con un gozo de Dios, viene hablando de que, bueno, mira, le hablé a fulano y hablé con esta otra persona y luego, mira, memoricé esto y realmente el Señor me ha enseñado estas cosas en esta semana y, bueno, estoy tan enamorado de Jesús, hay tantas cosas que está haciendo en mi vida. En estos días me ha mostrado esto y me ha mostrado otro y, bueno, nos motiva, ¿verdad? Como decías tú acerca de esta persona, ¿verdad? Que en su grupo parece que, bueno, hay puros cadáveres, ¿verdad? Y dice, oye, qué bonito el grupo de ustedes, ¿qué está pasando ahí? Y tú le podrías decir, bueno, ¿por qué tú no llevas, te compras un frasquito de perfume del olor de Jesús, te lo pones y tú lo llevas a tu grupo? Y sé tú ese olor fragante que pueda llenar toda la casa de ese lugar. ¿Eh? ¿Por qué no eres tú la persona que levantas el grupo? ¿Verdad? Como ese corito que tanto nos gusta, he decidido seguir a Cristo. Yo no sé si tú vas a seguir a Cristo, yo no sé. ¿Tú no vas a seguir? Yo no sé. Yo voy a seguir a Cristo. Es lo que, la decisión que cada uno de nosotros debemos tomar. Y he decidido seguir a Cristo y voy a hacer las cosas de Jesús. Voy a ir a incendiar en lo que pueda a los demás. Si ellos toman el incendio, no, eso no es problema mío, ¿verdad? Pero yo voy a vivir lleno de Dios, amando a mis hermanos, amando las cosas de Dios, tratando de motivar a todos, ayudando en los problemas que ellas tienen, ¿verdad? Porque este es el amor de Dios, ¿verdad? Que os améis unos a otros como yo os he amado, dice Jesús en uno de sus versículos, ¿verdad? En esto conocemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, los fariseos estaban haciendo todo lo contrario. Estaban metiendo gran veneno para que aquello que parecía ser que iba a ser credibilidad a favor de Jesús se tornara finalmente al revés. Y fueran esas personas las que muy pronto dirían crucifícale, las que iban a ser manipuladas para que tuvieran gran influencia con Pilato para crucificar a Jesús. Así es que tú puedes ser alguien, y lo estás haciendo, que influencia a los demás para Cristo o para apagar las cosas de Jesús. Número 3, la reacción de los judíos. Bueno, ¿cuál es la reacción que cada uno debemos de tener ante la realidad de una religiosidad que vimos en un estudio hace 2 o 3 semanas, ante lo maravilloso, al maravilloso ejemplo de Jesús, de que Él es el siervo de Jehová, de que Él nos pone 4 o 5 características para que nosotros seamos siervos de Jesús? ¿Cuál va a ser tu reacción? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Ante todas las cosas que Jesús ha hecho en tu propia vida, ¿qué es lo que tú vas a hacer con eso? Bueno, es una prueba que Dios les estaba poniendo, no lo sabían ellos, pero Jesús le estaba poniendo una prueba a estos fariseos. Y él se da cuenta de que fallan en la prueba. Versículo 24. A ver, Maru, por favor. 12, 24. Ahí Mateo. Bueno, ellos tenían que tomar una decisión. Los fariseos sabían que Jesús había hecho un milagro. Lo habían visto. Ese milagro no lo podían negar. O lo está haciendo Jesús, lo está haciendo Dios, o lo está haciendo alguien que va contra Dios, ¿verdad? Que es Satanás. No hay más. Y dicen, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a decir? ¿Este grupo tan maravilloso es un grupo que es para bien o es un grupo que es para mal? Porque estoy viendo que las personas son transformadas. Estoy viendo la transformación de sus vidas. ¿Pero es una transformación para bien o es una transformación para mal? Ellos tenían que tomar una decisión. ¿Y la tomaron? Dijeron ellos, porque no les quedaba otra, ¿verdad? Ya que no lo querían aceptar como el Mesías. Este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios, ¿verdad? Dice, este señor está endemoniado. Este señor tiene el poder de Satanás. Eso fue lo que dijeron, ¿verdad? Estaban yendo ya a blasfemar contra Jesús. Ese grupo al que ustedes van, ¿verdad? Sí los está transformando, pero es satánico, es terrible, es horrible. Yo no sé dónde va a acabar con tanto poder que ustedes tienen, ¿verdad? Bueno, mucha gente te podría hablar así. Y lo hacen, ¿eh? Esa secta rara donde ustedes van, ¿verdad? Porque es la connotación. Es una secta. Y la palabra secta ya es algo muy feo, ¿no? Y así dicen las cosas del poder de Dios, aunque sí hay sectas que, bueno, causan sus estragos, ¿verdad? Pero ¿será esta una secta? Tú has visto lo que el cambio de algunas de las personas aquí presentes y podrías atestiguar que sí hay cambio. ¿Pero es un cambio que ha venido de Dios o es un cambio que ha venido de Satanás? Los judíos tomaron la decisión incorrecta y le dijeron al pueblo que lo que hacía Jesús era obra del diablo, para desacreditar también a Jesús. Fíjate que este versículo 24, si lo vemos con detenimiento, dice más, los fariseos al oírlo decían, no a Jesús, ¿eh? A Jesús no se enfrentaban a Jesús. Ellos no iban a Jesús y le decían, oye tú, ¿por qué haces esto en el nombre de los demonios? No, para nada, ¿verdad? Le decían al pueblo, aquel hombre que está allá hace esto en el nombre del diablo, ¿verdad? De esa manera querían desacreditar al pueblo, ¿verdad? Punto. Siguiente número, la respuesta de Jesús. Bueno, Jesús les quiere decir cuán ridículo es lo que están hablando. Porque llegamos a que el pecado nos ciega y los argumentos que presentamos son tan ridículos, tan tontos, ¿verdad? Bueno, pero así somos. El pecado ciega y el pecado ya no te deja ver la ridiculez de lo que estás hablando o de la manera como estás actuando, ¿verdad? Porque nos ciega. Mateo 12, del 25 al 30. Mari, por favor. Mateo 12, del 25 al 30.
Viendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, es para mí.
Bueno, aquí vemos, como siempre, ¿verdad? Jesús maravilloso, con plena sabiduría, contesta de una manera contundente. Muy bonita, ¿verdad? Jesús los confronta porque sabe lo que ellos piensan y les dice directamente, inciso A, que la acusación es absurda. Mateo 12, 25. A ver, Maru, por favor, Mateo 12, 25 y 26. Bueno, ¿cuántas veces las personas vienen con argumentos absurdos a decirte por qué no vienen, ¿verdad? Como tu amiga de Laura, ¿verdad? Que dice, yo no sé si voy a tomar un mal paso, entonces quiero esperarme, ¿verdad? Como si no anduviera ya en malos pasos, ¿verdad? Porque estar fuera de Jesús es estar en terribles pasos, ¿verdad? Pero bueno, es absurdo, pero así piensa la gente, ¿verdad? Porque piensa que está bien, entonces no quiere hacer algo malo. Pero es al revés, la gente está mal al estar fuera de Jesús. Dios quiere curarlos, esto es al revés. Porque el pecado no nos hace ver las cosas claras. Y los argumentos de estos hombres son ridículos. ¿Cómo piensas tú que yo trabajo para Satanás y echo fuera a los demonios por Satanás? Voy y le pego al mismo Satanás. No tiene sentido. Punto. Aunque Satanás es padre de mentira y en él no hay nada bueno, él no permitiría división o su reino ya no existiría. Inciso B. La acusación es parcial. Mateo 12, 27. Pedí, por favor. Sí. 27.
Si yo echo fuera a los demonios, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces.
Muchos fariseos e hijos de fariseos estaban echando fuera demonios. Si eso era aprobado, ¿por qué lo que Jesús hacía no estaba aprobado? ¿Por qué lo que Jesús hacía no estaba aprobado? Entonces había contradicción, ¿verdad?, en los argumentos de estas personas. Inciso C, la acusación mostraba rebeldía. Bueno, a final de cuentas, tú sabes que cuando nosotros no estamos bien con Jesús, lo primero que sale es rebeldía, ¿verdad? Una manera de decir, no, yo no voy a hacer esto, yo no voy a hacer aquello, ¿verdad? Y esa es nuestra primer señal exterior de que las cosas no andan bien con Jesús. Porque cuando andamos bien con Jesús, es todo lo contrario, ¿verdad? Es sumisión. Claro que lo hago, Señor. No me importa cómo me pides tan poquito. Obvio, haría mucho más, ¿verdad? Porque estamos bien con Jesús, ¿verdad? Bueno, estos fariseos muestran su rechazo a Jesús a través de su total, absoluta rebeldía. No era cuestión de hacer más milagros. Podía haber levantado a todos 3 metros, ¿verdad? Y tenerlos ahí todos platicando en el aire, ¿verdad? Y aún así, nadie se convertiría, ¿verdad? Porque no era eso. Es que el corazón de ellos estaba mal. Y aquí es donde nosotros queremos pararnos un segundo o dos. ¿Cómo está tu corazón con las cosas de Dios? ¿Cuántos estudios hemos tenido, no solamente en esta casa, sino en muchas casas, durante años? Estamos estudiando, algunos de nosotros, inclusive casi diario. Enseñanzas maravillosas en donde, bueno, Oye, cuántas joyas, qué precioso es todo esto. Pero ¿cómo está tu corazón? ¿Para qué querríamos todo esto si nuestro corazón no estuviese dispuesto para recibir la enseñanza? Si nuestro corazón tiene límites para con Jesús, si nuestro corazón tiene rebeldía contra Jesús en algunas cosas que Él no nos ha dado, o que no nos quiere dar, o que no nos contesta, ¿cómo está tu corazón con Jesús? ¿Son estos estudios lo que fueron en un tiempo en donde cada enseñanza, cada versículo, lo apuntabas y llegabas a casa e inclusive lo repasabas de nuevo? Un estudio tan bonito que llenaba tu corazón. ¿O ha caído ya nuestro estudio en una religiosidad por el estado de nuestro corazón, al punto de que, bueno, está bonito, está bien, ¿verdad? Pero hay otras cosas que hacer, mañana tengo que hacer otras cosas, y lo guardamos. Bueno, cuidado con eso, porque entonces pronto ya no vendrás a los estudios, se acabará ese gozo, se apagará esa flama por la rebeldía, ¿no? Punto. La rebeldía de los judíos era evidente, y no querían oír. Mateo 12, el 28 30. Dice el versículo, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Aquí vamos a ver algo precioso de las cosas de Dios. Con frecuencia hemos hablado de que la salvación es gratis. Bueno, eso lo decimos constantemente porque es una de las grandes verdades del Evangelio. El recibir la salvación es gratis porque Cristo la pagó por ti en la cruz y lo único que tú tienes que hacer es apropiártela. Pero el seguir a Jesús, eso cuesta caro. ¿Sabes cuánto cuesta, Mario? ¿Cuánto crees que cuesta? ¿Qué es lo que tú más valoras? Tu vida. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Como esta persona que un día entró a esta tienda de gran lujo y vio una piececilla muy valiosa. Todas las demás piezas tenían precio, pero esta no tenía precio. Dijo, Señor, yo quiero comprar esa pieza. No, esa pieza es muy cara. Yo no sé si usted la pueda pagar. No, no, es que yo quiero comprar esa pieza. ¿Cuánto cuesta? Y dice, mire, es tan cara, que tendríamos que evaluar todo lo que tiene. ¿Qué es lo que usted tiene? Bueno, pues mire, tengo tanto en el banco, tengo una casa, bueno, tengo dos realmente que está allá, ¿verdad? Y tengo dos trajes, y tengo un coche, y tengo dos perros, y bueno, hasta la mujer incluyó, tengo una mujer, y bueno, los vestidos de la mujer, todo, ¿verdad? Todo, todo. ¿No se le olvida nada? Bueno, sí, también tengo por ahí unos dolaritos, bueno, todo, ¿verdad? Pues todavía es más caro. Bueno, ya no tengo nada más que mi propia vida, la incluimos, también la incluimos. Todo lo que tienes, todo lo que eres para tener al Señor Jesús. Y eso es exactamente lo que nosotros tenemos que dar para seguir a Jesús. Lo que pasa es que nuestro Jesús, nosotros le ponemos límite y decimos no, nada más hasta aquí. Yo quiero que me ayude, yo quiero que Él me conforte, yo quiero que Él cambie mi vida, que me dé las cosas que necesito, me dé fortaleza, me dé paz, me dé dinero, me dé salud, mis hijos que tengan salud, que tengan comida, que tengan abrigo, gracias Dios, buenas noches, mañana te pido lo mismo, ¿verdad? Y ese es nuestro cristianismo, pero ese no es el cristianismo, ¿verdad? Es mucho más grande que eso. Y a medida que vamos caminando con Jesús, nos vamos dando cuenta que Él nos compró. Somos suyos totalmente. Nada de lo que tenemos, nada de lo que somos es nuestro. Porque compramos esa pieza en esa tienda y nos dijo, muy bien, firme aquí. No tiene usted absolutamente nada más. Todo, todo lo ha dado por esta pieza. Ahora, se lo voy a prestar. Todo se lo voy a regresar. Aquí está. Para que usted lo use. Pero acuérdese que no es suyo. Que yo en cualquier momento vengo por cualquiera de esas cosas. Porque todas son, dice Jesús. Y somos de Jesús, hemos sido comprados por un precio muy alto de la cruz y ahora somos de Él. Y aparte, Jesús no puede permitir tibieza ni mediocridad para seguir. Punto. Él es intolerante e intransigente. Dice el versículo 30, que es la clave de este pasaje, el que conmigo no es, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama, ¿verdad? Aquí podríamos poner la persona que no desparrama, pero tampoco recoge, sino que está de observador. Yo vengo, bueno, yo no estoy en contra, ¿eh? No, para nada. Pero es que el simple hecho de que no estés recogiendo conmigo es que ya estás en contra. Porque el reino de Dios no creo poder ayudarle, no me siento capacitado, no me hace caso, no le hago caso, lo que tú quieras, ¿verdad? Y somos cristianos. Dice Jesús, el que vas a perder eres tú. Porque la vida abundante viene con una palabra muy pequeña, pero al mismo tiempo muy grande, que tiene tres letras. De a darte a los demás. Morir a ti mismo por causa de otros. Exactamente lo mismo que hizo Jesús. Él fue a la cruz y murió por ti para enseñarte que eso es exactamente lo que tú tienes que hacer para ser feliz en la tierra. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, no siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo, ¿verdad? Dice, haya ese ejemplo. Tú también haz lo mismo, ¿verdad? Ve y haz tú lo mismo, le dijo Jesús a este judío, que decía, ¿y quién es mi prójimo? Y le dio la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Y al final le dijo, haz lo mismo. Si tú quieres tener algo en el reino de Dios, ve y derrama tu vida por otros. Toma tu coche, ve y búscalos, ve y escucha sus problemas, confórtalos, aliéntalos, enséñalos, exhórtalos, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, porque si no hacemos eso, entonces estamos desparramando nuestra vida en nuestras cosas miopes, pequeñas, interesadas. ¿Y sabes lo que pasa? Viene la situación de que no hay vida abundante. Soy cristiano, conozco los versículos, memorizo mucho, pero no tengo el gozo de Dios. Me falta algo. ¿Qué es lo que me falta? ¿Por qué veo a estas personas tan llenas y yo no lo tengo? Ah, porque ellas están pagando el precio, que se llama ir y trabajar para el Señor Jesucristo, dando tu vida por otros. Esa es la clave. Si tú no lo estás haciendo, dice la Biblia que estás contra Jesús. Si tú no estás recogiendo el fruto de Jesús que anda por ahí para recogerse, dice la Biblia que entonces estás desparramando lo que Dios te ha conferido a ti en tantos estudios, en tantos cambios, en tantos milagros. Bueno, es algo que tú tendrás que evaluar, ¿verdad? Punto y aparte, la maldición. Y aquí vemos a Jesús muy enérgicamente decir algo muy, muy fuerte contra esta gente. Es, bueno, la sentencia final del rey. Mateo 12, 31 y 32. A ver, socorro, por favor, Mateo 12, 31 y 32.
Todo pecado y blasfemia se ha perdonado los hombres. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, solo será perdonado en este siglo y en el venidero.
Bueno, aquí vemos a Jesús, nunca lo hemos visto tan intransigente, tan severo, tan duro contra todas estas personas. Y decimos, bueno, pero ¿dónde está el Jesús de amor? ¿Dónde está el Jesús misericordioso? Que es paciente para con todos, que es todo misericordia, que perdona constantemente. Sí, pero cuidado y juguemos con las cosas de Dios, porque ahí Dios es muy severo y disciplina fuertemente de muchas maneras. Lo primero que pasa es que nos quita el gozo, ¿verdad? Pero además nos trae muchísimos problemas, porque con Dios no se juega, ¿verdad? Y eso es exactamente lo que le está diciendo a los judíos. Se acabó para ustedes mi predicación. Desde ahora voy a hablar en parábolas para que ustedes no... Porque a mayor luz habrá mayor condenación. Yo no quiero que tengan ustedes tanta condenación. Dios perdona constantemente, pero nunca a la blasfemia del Espíritu Santo. Juan 10, 37 y 38. A ver, Fico, por favor, Juan 10... 37 y 38.
Si no hago las obras de mi Padre, no me creas. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre.
Él hacía tantas obras y decía, es la obra del Espíritu Santo, ¿eh? ¿Y sabes quién es el que está haciendo los milagros en nuestra vida, hermano? El Espíritu Santo, que mora en nosotros, ¿verdad? El día que recibimos a Cristo en nuestro corazón, dice la Biblia, que entró el Espíritu Santo, ahí mora, y desde ahí Él intercede con el Padre, habla con el Padre en nuestras oraciones, ¿verdad? Él dice que Él es el que hace las obras en tu vida, los milagros en tu vida, y mal nos iría si nosotros blasfemamos contra el Espíritu Santo, ¿eh? La situación es severa. Tenemos y nos ha dado Dios muchísimo. Usémoslo para la gloria de Dios. Las recompensas son maravillosas. Yo te aseguro que no nos vamos a llevar nada, nada. Este fin de semana, bueno, a mí cada muerte me hace pensar mucho cuando la gente se muere, esto, el otro, porque, bueno, es un tema que debe estar siempre en nuestros labios, ¿verdad? Este fin de semana se murió Rex Harrison, no sé si ustedes supieron quién era él, pero era un actor muy famoso, ¿verdad? Que, bueno, tuvo muchos títulos y grandes cosas, Mi Bella Dama, entre otras, y no sé qué, no sé cuánto, y ese hombre ya no está. ¿Dónde estará? ¿Qué pasó con todos sus títulos y quizá la gran mansión que dejó y todas las cosas que dejó? Inclusive, bueno, todo el honor y la fama que tuvo, los Óscares y cuánto. ¿Dónde estará todo aquello? La Biblia dice que todo se queda atrás y él tiene que ir a la presencia de Dios para dar cuenta de sí, nada más. Nosotros como cristianos también tendremos que dar cuenta de sí. No para juicio, porque ya no vamos a ir a juicio. Pero dice la Biblia que vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba conforme a lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, dice el versículo. Y nosotros vamos a llegar y te va a decir, Estela, yo te di 2 talentos. A otro le di 25, pero ese señor no está aquí. 2 talentos te di a ti. ¿Qué hiciste con él? Bueno, pues mira, por lo pronto compré el condominio de al lado y me dio muy buenos réditos. ¿Qué le podremos decir a Jesús? ¿Qué le contestaremos a Jesús acerca de sus cosas en aquel día? A veces hablamos de aquel día como si estuviera tan lejano. Y si se murió Rex Harrison este fin de semana, ¿a poco no te puedes morir tú o yo en esta misma noche? Y presentarnos hasta Jesús y decir, Señor, yo no estaba preparado. Y sí, iba a hacer muchas cosas, pero me agarró la muerte demasiado temprano. Es que yo tenía preparado para el año que entra. ¿Qué le diremos a Jesús? ¿Qué le diríamos a Jesús? Qué terrible, ¿verdad? Poder presentarnos ante la presencia de Jesús y no poder decirle nada. Estar, dice el versículo ahí en 1 Juan, avergonzado. Como dice tú que te lo sabes, Tony, en 1 Juan capítulo 2, el último versículo que dice, dice, y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. 1 Juan 2:28. ¿Estás tú listo para recibir al Señor? Si el Señor te llamara esta misma noche, diría, sí, claro, yo ya estoy listo. He estado listo desde hace mucho tiempo. Yo ya cuando quiera nos vamos. Tengo todo arreglado. Y tengo mis grandes tesoros, mi gran depósito para entregárselo al Señor, ¿verdad? Cuando estábamos con Claudia, nos contaba, bueno, de su experiencia que tuvo muy cerca de la muerte, ¿verdad? Y como ella decía, Dios, ¿cuánto más el estar contigo? Si lo he anhelado durante años, si es lo que el regalo más grande que yo pudiera tener, el ir a tu presencia ya. Y si es en este momento, pues ¿cuánto más? El decirte, Señor, yo he buscado tu rostro diariamente. He buscado cada oportunidad para humillarme. Se me presenta una oportunidad y la tomo, no la dejo ir. Y en mi orgullo se me va. No, la tomo. Muero a mí mismo, aprendo cómo eres tú. Y he estado estudiando el amor tuyo para que cuando yo esté contigo pueda apreciarte mejor. Para decirte en la tierra, pero no es como te amo ahora. Eso se ha expandido poderosamente. ¿Anhelas tú ya estar con Jesús? Bueno, qué precioso que ya estuviéramos lejos, ¿verdad? A medida que más leo la Biblia y la medito en ella, más veo la maldad de este mundo terrible y como que digo, bueno, aquí no hay nada que me pueda ofrecer, nada que pueda haber algo que me atrajera, ¿verdad? Pero el rostro de Jesús es diferente. Cada día es más hermoso. Cada día es más precioso. Cada día anhelamos más el estar muy pronto con Él, que es nuestra gran esperanza, ¿verdad? Cuando Juan dice allí en Apocalipsis, sí, Señor, ven pronto. Bueno, ¿estás tú blasfemando contra el Espíritu Santo? Con tu vida, una vida tibia, una vida no digna de Jesús, todo lo que Él te hará. Inclusive vamos a leer el versículo de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 18 es. A ver, Yolis.
¿18?
Pues no lo sé.
Por tanto, ya está contigo.
17.
Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.
Y dice el 16, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, ¿verdad? Bueno, Dios no quiere que nosotros seamos así, sino que realmente aprovechemos las oportunidades para ir y ayudar a tanta gente que está allá afuera y que necesita oír de Jesús a través de tu propia boca. Bueno, recojamos con Él, seamos con Él para que tengamos grandes recompensas. Bueno, ahora que fuimos a Alemania, ¿verdad, Maru? No sé para ti, ¿verdad? Pero son grandes modelos para nuestra vida cristiana. Y no son los únicos, ¿eh? Está plagado de misioneros, está plagado de hombres de Dios por todos lados. Y tú dices, yo quiero ser como Él, porque Él es la imagen de ese Jesús que no lo puedo ver, no lo veo diariamente, ¿verdad? Amo a Dios, pero no lo veo. Ah, pero veo a la persona que dice que tiene a Jesús. Y aún a través de sus imperfecciones, yo veo algo precioso, veo una entrega, veo un decir, yo quiero vivir para Jesús. Y dice, pues yo quiero también, ¿verdad? Ojalá ese sea nuestro deseo. Yo quiero decirles que vamos a tener un campamento en pocas semanas y que no esperes que el campamento sea o que vayas al campamento para llenar. Ojalá y eso no sea tu meta, ¿no? ¿Cómo necesito el campamento? Me dijo una persona. Lo necesito mucho, ojalá y sea muy bonito y sea de muchos días, porque quiero llenarme, lo necesito. Bueno, ese no es el propósito del campamento, ¿no? Queremos que el campamento sea para llenos ya de Jesús, vayamos a compartir con otros. Vayamos a ayudar a otros que viven todavía en su vida egoísta, y a decirles, mira, este es Jesús, ¿verdad?, con nuestra propia vida. Llénate de Jesús hoy, enamórate de Jesús a través de la meditación de su palabra, a través de vivir lo que dice su palabra, a través de tomar las oportunidades de negarte a ti mismo diariamente. Habla de Jesús a otras personas, no gastes tu vida en ti mismo, no va a redituar. Sencillamente va a traer mayor egoísmo, mayor vacío, mayor desilusión. Te lo aseguro. No porque yo lo haya vivido, porque además lo he vivido, pero la palabra de Dios así lo dice. El que quiere vivir, quiere guardar su vida, ¿qué dice la Biblia? La perderá. La pierdes. No es por ahí. Mas el que pierde su vida por causa de mí, ese la hallará. Tontos misioneros, ¿verdad?, que están derramando su vida en tierras extrañas por la causa de Jesús. ¡Qué tontos! Bueno, ellos son los ricos, ¿verdad? Dice el versículo, como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo. Ese sea el ejemplo de tu vida. Yo te pido, yo quisiera suplicarte que tú me ayudes a mí. Que tú seas mi modelo. Yo lo necesito. Yo quisiera ver a cada uno de ustedes y decir, yo quiero ser como ellos. Yo quiero tener esa entrega. Yo quiero arder como ellos están ardiendo. Que eso me motive a mí, que me lleve a mí a querer ser más como Jesús, porque lo veo en la vida de ustedes. Permíteme que tú seas mi modelo. Eso yo lo anhelo. Yo lo necesito, yo lo quiero. Quiero que mis amigos me ayuden a ser más como Jesús. Que me motive, que me levante cada día. Yo lo necesito mucho. Ojalá y eso sea la razón por la cual vienes aquí los jueves. No porque ha llegado a ser un ritual o un hábito. Bien, vamos a. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque estás trabajando en nuestras vidas a pesar nuestro. Porque quieres llevarnos a cúspides insospechadas y preciosas que no conocemos. A pesar de nuestra rebeldía, a pesar de que constantemente no queremos ir, sabiendo que es lo más precioso. Padre, te pedimos por las personas que no pudieron venir, tú las cuides y que ellos estén hablando de ti en los lugares en donde están, hablando de otras personas que en la desesperación de su vida no tienen por qué vivir, van a un destino terrible que se llama el infierno. Pedimos por tantas personas que hemos invitado y que no han venido, personas en las cuales también no conocemos y están desesperadas, que tú nos lleves a ellas, Señor. Te pedimos por cada una de las personas presentes en el que tú trabajes en sus vidas. Que tú descubras sus ojos para que vean las riquezas de tu gloria. Y vivan para ti, Señor. Cuánto anhelamos que seamos realmente siervos tuyos, Señor, de tantas cosas que ya has hecho en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.